¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Recuerden que si quieren apoyar este podcast, lo pueden hacer a través de Anchor Listener Support. Anchor Listener Support es una forma de apoyar este podcast mensualmente. Lo pueden conseguir el link en la descripción del episodio. También lo pueden conseguir en mi bio de Instagram, que mi Instagram es Fabián Castillo PR. Recuerden que al final de cada mes se seleccionan dos personas de Anchor Listener Support de los diferentes niveles para que tengan la oportunidad, si quieren, porque yo en verdad no sé si la gente quiere o no, pero si quieren, pueden tener una conversación conmigo y yo le puedo hacer un podcastito privado de lo que ustedes quieran saber y hablamos un ratito y compartimos y nos conocemos mutuamente. Si no estás en la posición de aportar mensualmente por cualquier razón, pero quieres hacer alguna aportación, recuerda que también lo puedes hacer a través de ATH Móvil. El ATH Móvil es 407-624-7064. También a través de PayPal, que el PayPal es fabianjavier94@gmail.com. Y si quieres apoyar el podcast, pero eres como yo que no tienes dónde caerte muerto, recuerda que lo puedes hacer suscribiéndote al podcast, compartiéndolo en tus redes sociales, dándole like a nosotros en Facebook, en Instagram y en cuanta pendeja y recomendándoselo a tus amigos. Bueno, llégalo por ahí como la plaga. Play the thing.
Eso fue sarcasmo.
Fue lo único que había.
Eso fue sarcasmo.
Lo escucho todos los días.
Eso fue sarcasmo.
En el trabajo tú tranquilo.
Eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
Bueno, hace unas semanas yo hice un podcast muy especial que se llamó Casos de Familia. Pero hoy tenemos que hablar de otro programa de Univision que salía en el mismo horario, que se llama ¿Quién tiene la razón? Yo creo que ese va a ser el nombre del episodio. ¿Quién tiene la razón?
Ay, ay.
¿Quién? Ustedes van a ser el juez. Yo voy a poner aquí mi caso y ustedes van a ser el juez de quién tiene la razón o no. Porque nosotros estamos aquí en el medio de una emergencia.
No es para tanto.
Llegamos aquí congelados por días. Like, Texas está on ice y no es el Disney on ice. Y no hemos podido mover el cajo, no hemos podido hacer nada. Sí. Hoy fue que pudimos como que bregar. Pero llevamos unos y las cosas se pusieron intensas, rápido, porque esta se pone rápido.
Es que él dice que soy yo, pero es él. Él se pone unas actitudes.
Ella, mira. Te voy a explicar cómo va la cosa. Mira cómo todo está pasando. Mira cómo quién ha tenido la razón durante todo esto. Ajá. Mira, fíjate bien. Pues yo llego aquí y hay testigos porque los episodios han salido. Hace frío aquí en Texas. Es un invierno usualmente frío aquí, que normalmente no hace tanto fucking frío. Y está congelado aquí últimamente.
Ajá.
Y esta le gusta prender el abanico cuando llega, aunque está a 60 y pico, le gusta dormir con el aire prendido. Prende el aire acondicionado de la casa, no el heater, el aire acondicionado.
Me gusta frío, para dormir, solamente para dormir.
Y yo le decía, mira, te vas a enfermar, no prenda eso, el cambio de temperatura, te vas a enfermar, me puedo enfermar yo también, cambio de... Adivina quién se enfermó por estar con el cambio de temperatura, ella se enfermó.
No fue el cambio de temperatura. Rehuso.
¿Y qué fue?
Otra cosa, no
COVID
sé.
COVID no fue porque no era COVID. Yo se lo dije, cambio de temperatura. Y yo, mira, me cuidé, me tomé pastillitas vitamina C, que la mamá le dice que se tome. Ella no se las toma y le miente. Le miente a la mente, las toma. Sí, me las tomé.
Ya. Yeah.
Sin embargo, yo me las he estado tomando desde que llegué y no tengo nada. Bueno, tengo algo ahí adentro, pero no ha salido. Está ahí como que batallando.
Lo estás peleando, eso sí.
Hay una flemita ahí que está como que sube y baja. Yo tengo una flemita que me sube y me baja. Ay. Y se enfermó. Ahora viene, el cajo se congeló. Y estuvo días, y para colmo se congeló. No que cayó nieve, que se congeló, literalmente capas de hielo. Porque estaba lloviendo como esta agua como que congela.
Uh-huh. El sleet.
Y eso estaba, que parecía un heladito. El último heladito que tú tienes en la esquinita del freezer, así estaba ese cajo. Pero tú podías patinar y luego hallabas el cajo. Tú podías patinar encima de ese cajo. Porque ya estuvo como 3 días enferma. Y yo dije, mira, ese cajo está congelado. Debería de ir como que haciendo, vamos a ver qué hacemos, vamos a bajarlo, vamos a hacer. No, eso yo. Eso es problema de mañana cuando empieza a trabajar. Y yo, pero es que no te va a dar break. Mira, dice, no quiere nada, no quiere que yo le diga nada. Yo no puedo decir nada.
Yo todavía stand by that. Yo no iba a hacer nada al respecto.
Hoy por la mañana, como 5 minutos antes que se supone que salga. Ella sale con un spraycito de esos de mano.
Ajá.
Un spraycito de mano de sanitizer. Ella se cree que con ese spraycito ya va a poder quitar ese, eso que estaba allá. Y ella no hace más que salir por esa puerta y yo empiezo a prepararme. Yo voy a hacer un poco de Febreze. Yo hasta me perdí la llamada de ella 5 minutos Ajá. después pidiendo ayuda porque ya yo me estaba preparando. Yo la veía y yo, esto no va para ningún lado. Déjame yo poner, hacer un concoction ahí que vi en internet, ponerlo en el spray bottle para echárselo y qué sé yo qué más. Y poner, vestirme, ponerme mi ropa y qué sé yo qué más y bajo. Y tratamos de echarle spray y tratamos de, y nada, porque eso estaba como hielo. Era bien difícil como que despegarlo, especialmente a esa hora de la mañana. Esta no pudo ir a trabajar.
Ay, yo bien triste. Okay.
Ya, pero ya llevaba un montón de días sin ir a trabajar. Yo,
total, ellos ni me esperaban. Pero sí, estaba el, la capa, no, las puertas no se abrían ni nada.
¿Y ahí? ¿Quién tenía la razón? Yo tenía la razón.
No tenía razón, no.
Y aquí lo aquí fue la, aquí fue cuando ella me brincó para arriba. Aquí fue que empezó.
Es que no te brinqué para arriba.
Empezó el trifulco.
No te brinqué para arriba porque yo me fui al cuarto. Pero yo le dije a Freddy como que, mira, le voy a caer encima a este.
Por nada, y por Freddy, nada, porque yo no había hecho nada.
No, 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 ok. Da tu versión, da tu versión.
Cuente mi versión. Pues mira, el cajón no se puede mover. Ajá. Está congelado, como mucha gente tiene su cajón congelado y hubo un accidente por aquí en Texas, un montón de cajos. Hay que tener precaución en la calle. Pues nosotros estamos esperando marihuana para el fin de semana. Eso es lo de nosotros, la marihuana. Y tenemos que ir a buscarlo al dealer. Aparte de porque yo estaba ahí ayudándola a descongelar, no era porque ella fuera a trabajar, es porque cuando saliera a trabajar iba a buscar las drogas. Pero lo que me tenía a mí preocupado, yo no puedo vivir así. Tras que estamos aquí encejados sin hacer nada, no podemos estar sobrios. Yo la estoy ayudando. Y qué sé yo qué más, y no se puede. Ya yo me estoy como que desesperando. El socojo moral está como que por ahí, rumbando por el área. Y ella le diga, y yo, y las drogas, como que ¿dónde están? No, y yo le digo, porque es normal. Siento yo que cuando estamos en un de esos así de clima, los clientes se le caen al dealer. Clientes se le caen, nadie va a ir a buscar sus drogas. Soy el mismo, pierde dinero. Que me imagino que él también está llevándoselo a la gente. Yo escribo a ese tipo, dile que nos traiga las cosas. Nosotros le damos un poquito extra, que nos traiga the stuff. Y esta, cuando dice que no, es no y se acabó. Yo no sé, se le metió algo por cuero y carne, por alguna razón que era que no le iba a escribir. Y yo, pero escríbele, yo no está nada de malo, te puede decir que no le voy a escribir. Pero que no le voy a escribir. No le voy a escribir. Y yo, pues está bien, no le escriba. Y yo rápido me molesto porque ella no quiere escuchar argumentos, solamente shots y no deja ni que termine de hablar. ¿Es que eso no? Me molesta. Pero yo no hago nada, yo me quedo callado porque ¿qué supone? Que si estoy molesto, ¿por qué voy a seguir hablando?
No es que. Ok, sigue.
¿Por qué voy a seguir hablando si estoy molesto? No quiero. Yo sé que puede ser que esté exagerando, pero como yo siento las cosas así intensamente, pero yo estoy llamándome callado, a relajarme, hacer otra cosa, whatever. Hasta que se me olvide, porque así mismo eso se me olvida y qué sé yo. Está rápido, ¿no? Está rápido, coge actitud, empieza a decir que yo soy un llorón, porque
es que
estoy callado.
Tenía los ojos aguados. Tenías los ojos aguados.
Pero de verdad no tenía ganas de llorar.
Y tenía ojos ahí y yo como que este pendejo. Y yo como que
déjame respirar. A mí me da pena no arrebatarme, me duele. Y de eso, pero yo no sentía que iba a llorar.
Ay, yo como que mira.
Yo lo que hago es que me quedo callado y me quedo jugando. Y está rápido, y tú eres un llorón, y tú eres un llorón. Y yo, pero nena, let it go. Si estamos en desacuerdo, pues let it go. Ya no, ya rápido. Se molesta que yo tenga una reacción sobre algo.
Porque ahí, y con los ojos aguados. Y yo, no estás llorando, llorón.
No estoy llorando, no estaba llorando. Si yo soy uno que si estoy llorando lo digo. Si yo lloro aquí como dos veces a la semana.
Yo como que mira.
Y no solamente, lo lindo es que ella está molesta porque yo estoy llorando. Vamos a suponer que lloré. ¿Cuál es el problema?
Ahí,
¿qué prefieres? ¿Que te meta una galleta? ¿Que llore?
Llorando por unos edibles. Ay, mira, por favor.
Mía.
Por favor. No.
Hay que llorar, lloramos. Pero no. Yo no estaba llorando. Yo no estaba llorando. Y entonces, mira, escúchate la pendeja. Yo estoy ahí calladito y qué sé yo qué más. Y ella, yo me pongo la frisa por encima, ya se enchisma. Yo me pongo la frisa por encima. Estoy congelado, por eso que me la pongo por encima. Para poder usar mi celular mientras me caliento los brazos, porque después me da frío las manos. Me lo pongo por encima y qué sé yo, para mirar mi celular. Ella, rápido. Ay, yo estoy llorón. Ay, qué sé yo. Nada, un fucking break.
Es un choro.
Estoy callado porque no quiero seguir como que dándole, porque lo tengo en la mente, no quiero seguir dándole a lo mismo. Esto es lo más fácil que he podido llegar yo a mejorar mi actitud. Esto es lo más cerca que he podido llegar. Y de verdad, me he callado y hacer algo hasta que se me olvide. pero esta tiene problemas, como uno reacciona en general. El problema no es ni lo que estamos peleando, es la reacción. Ah, no tenga ningún tipo de reacción.
Pero es que vas a llorar por unos edibles.
Pero si tengo que llorar, yo.
Pues no, qué si embarrassing. Tengo que
llorar, yo, ay, todo contigo es embarrassing.
Es que, por favor, Fabián.
Como pueden ver, la estamos pasando cabrón. Estamos súper felices aquí. Ya la intensidad, porque llevamos como 4 o 5 días aquí encejados los dos, mirándonos las caras. La cosa se pone intensa. Pero escúchate la pendeja. Cuando todo esto está pasando en el mismo medio del show, que ella está haciéndome a mí, siento yo. Ella siente que yo lo estoy haciendo, yo siento que ella me lo está haciendo a mí. El dealer le escribe, mira, te los voy a llevar. ¿Así no fue qué pasó?
Sigue, yo te digo.
Pues ella me dijo a mí, mira, no, y, así, y esto fue lo que me dijiste, and I quote. Me dijo, mira, él no nos va a traer. Pero tú, yo no fui que le escribí. Literal, eso fue lo que dijiste.
No, sí, sí.
Y yo estoy como que, ah, viste, ¿quién tenía la razón? Like, él le escribió, porque obviamente nosotros le íbamos a pagar un montón de chavos. Este es su negocio y obviamente no lo iba a tener. Y él, cosa que yo ni sabía, pero me imaginaba. Yo dije, él tiene que es probable que él le haya quitado el hielo ya a su cajo y lo esté usando porque han pasado días. La razón que tú no lo estabas usando es porque estabas enferma.
Ya.
Y él debe saber un poquito más que nosotros. O sea, yo asumía que él estaba en la calle. Ella no se acordaba que él tenía hasta un garaje. Sí, hasta un garaje tenía. Y las calles estaban ya limpias.
Eso de verdad no me acordaba.
Pero ella me dice, no, mira, ahora los va a traer. So, ¿quién tenía la razón? Este que está aquí. No, este tú. Que está aquí. ¿Quién tiene razón? Ahora cuéntame tú los eventos. Cuéntale a Nancy Álvarez y al público.
Primero.
¿Cuáles fueron los eventos?
Yo me enfogono porque es que a ti te gusta dar órdenes. Y a mí no me gusta que me den órdenes. Y menos en mi casa.
Jodimos ahora con Milagro González.
Es que tú sabes. Tú
Acuario
sabes.
Al fin.
Y este da órdenes hasta cuando estoy guiando. Y mira, pero ¿por qué te metiste? Y yo, mira, tengo que dar la vuelta para meterme por el drive-thru. Y es rápido dando órdenes. Que me encojona. Entonces, no, lo que pasó fue que él ayer me había mandado un mensaje como que, mira, por la noche. Mira, los vas a recoger. Y esta mañana fue que yo le contesté como que, ah, mira, es que no he podido salir porque estaba enferma y el carro está frisado. Y ahí fue que después él me dijo como que, ah, mira, yo tengo que ir a Cove a un amigo mío, pues yo te los llevo a la misma vez. Y yo como que, okay. Y yo, mira, Crybaby los va a traer.
Ajá, y mira, y se le podía decir, mira, va, cuando vengas por aquí, si me lo puedes dejar.
Y es que él fue el que los dijo.
Pero lo podías hacer hace días atrás.
No, porque eso va a mí, como que...
Ella dice que es rude, que es de
me
mala
está
educación.
Bien caripala. Y yo no soy así. A mí no me gusta estar diciendo a la gente como que, mira, ven
tú,
y tráemelo.
Es que tú estás pagando por eso.
No.
Eso es un servicio. Eso no es un favor que te está haciendo.
No.
Está bien que él nos hace el favor de hacerlos en Erebus, porque parece que somos los únicos aquí que nos gustan los Erebus.
Ya, yeah, exacto.
Pero yo le dije, mira, y yo le dije, le damos un poquito extra, porque yo, qué sé yo, pero, y él se va a beneficiar, like, esto es lo que él hace, like, hello.
No, pero mami está bien, cariño.
Ya no,
cariño,
lo va a hacer, es que cuando ella le da, se le mete algo ahí entre fondillo y...
No, es que me está bien rude.
Y que no.
No.
Y yo estoy tratando de argumentar con ella porque no, yo siento que eso y ella me cieja, shut me down, sí. No quiere que yo ni hable. Yo...
No, porque tú vas a un argumento que a mí no me importa, que no.
Sí, exacto, a mí no me importa, ya yo dije que no, y él no, y se acabó.
Exacto, no sé cuál es el problema.
Mira, dos mentes son mejores que una.
No sé cuál es el problema.
So, por eso yo doy órdenes para que haya un intercambio de
ideas. No. Tú das órdenes y te encojonas si yo no sigo las órdenes.
Pero la mayoría...
No.
La mayoría de las veces. ¿Yo tengo razón en las órdenes que doy?
No. Y yo te iba a brincar ahorita.
¿Por qué me ibas a brincar para
cuando pasó... Ay, bendito. Yo pensé de todo para decirte. Pero cogí, me fui a limpiar mi cuarto, que no necesitaba. So, estoy proud de que hice eso.
¿Y por qué tú me ibas a brincar para arriba? Yo de verdad no tenía los ojos aguados.
Porque
yo no
estás estaba... ahí enchismado por unos Erebos. Y yo sé
estaba
que...
Estaba callado.
Ya, yeah, pero estabas ahí enchismado.
No querí, pero es que...
Y yo por eso. Y...
Es que esta se cree que yo soy una vitrola. Yo tengo que estar todo el tiempo ahí tocando algo.
No,
tiene que estar,
pero estabas ahí bien enfadado por unos... Por los Erebos. Y yo como que, ¿en serio? Es tan deep. Le escribí a Freddy como que, mira, I'm gonna beat the shit out of him. Y Freddy como que, dale, sure. Y después como que me calmé. Y yo como que, mira, no. Porque yo sé que él de verdad ha estado buscando Erebos. Está frío. No puedo salir. La casa está oscura. Los dos estamos... So que me calmé. Y me puse a limpiar.
Ya, yo soy friolento ya de por sí. Llevamos 10 a 15 dejados los dos juntos. A mí me da estrés que yo no puedo... Yo soy como... no me quiero comparar con él, pero el show que estábamos viendo, ajá, yo soy parecido a ese tipo en que quiero arreglar todo. Yo quiero ser como que la solución de todos los problemas. Por eso es que muchas veces estoy dando órdenes. Y el no poder ayudar con lo del cajo me pone de mal humor, porque yo siento, si yo estoy aquí, yo tengo que ser para que las cosas se faciliten. Y eso me tenía mal, lo del cajo principalmente me tenía mal. Y yo no quería seguir pensando en eso, ni jorobándome eso. Yo quería Erebus para no, pa estar, dejar de estar tan estresado. Y el tú decir, no, vamos a ir a buscarlo, porque si yo... Entonces, ahora sí que es verdad, me voy a estresar más, porque esto va a seguir pasando. No sé cómo voy a... Ah, vamos a sacar ese cajo de ahí. Mañana va a nevar, pa' colmo, que le va a caer nieve encima al fucking cajo. Yo me estoy volviendo loco.
Es que tú care too much y yo care too little.
Ajá. Tú care too little de muchas cosas. Pero Dios libre que alguien te diga a ti una sugerencia para dónde ir.
No, no, no.
Si yo
no
le digo izquierda, me voy por la derecha entonces.
No, es que tú das vuelta y que como que puñeta, yo soy la que estoy guiando. Wow.
Es que tú eres stubborn.
Oh, yo soy yo la que tengo la situación, como que tú... Es que Robin, okay.
Los dos somos stubborn. Queremos que las cosas se hagan de una cierta manera.
Es que a mí me encojona que me digan lo que tengo que hacer, porque me da ganas de hacer lo contrario.
Exacto. Entonces, no, y lo lindo es que los dos somos dos caras de la misma moneda. Porque yo estoy enchismado en el sofá y no estoy diciendo nada. Pero estoy enchismado por una bobería. Y tú estás simplemente enchimada por mi reacción a una bobería.
Ajá.
Que las dos cosas son una estupidez.
Yeah, porque yo sé que te molesta.
Yo quiero mi Erebol. Y ella, puñeta, ¿por qué él tiene que estar sentado en el sofá en silencio? Nah. Enchimado por unos cabrones Erebol.
Es que eso fue lo más que me molestó. Y de verdad tenía... No estaba llorando, aparentemente. Okay, whatever. Pero tenía ojos rojos y los tenía aguados. Y yo como que, ¿en serio este va a llorar? Y de como, ok, never mind.
Pero tú sabes por qué no iba a llorar, porque la mayoría del tiempo cuando yo quiero llorar, yo lloro. Yo no soy una persona, yo no soy tan fuerte para no llorar. A lo mejor muchas veces a lo mejor estaba molesto y tenía algo ahí como que quería decir lo que sé yo qué más, pero como tú no me dejas hablar, pues yo rápido, eso es lo que realmente me molesta. Que esta no quiere que uno ni hable. No, no, pero déjame decirte por qué yo pienso que... No,
ya lo habías dicho, no quiero que lo vuelvas a repetir.
Y ella enferma también me tenía preocupado, porque yo soy así. Y ella se enferma, yo estoy preocupado de que ella está enferma. Primero estaba preocupado que fuera COVID, después estaba preocupado de que esté frío. Porque obviamente ninguno de los dos somos millonarios. Eso de Hitler todo el día, eso es para millonarios. Estamos aquí, literalmente estábamos aquí viendo televisión, que salía humo de nuestras bocas cuando hablábamos.
Yeah.
Y ella todavía enferma, son todas estas cosas. Mira, ella tenía la nariz tan tapada que yo la escuchaba joncando en su cuarto durmiendo, y yo estaba a punto de romper la puerta y entrar y llevarla al hospital. Yo tuve que aguantarme, nene. Ella puede joncar un día, no puede respirar casi, dar un fucking break, está durmiendo. Yo tuve que buscar en Google como que si joncar era malo cuando estás enfermo, que si eso significa otra cosa. Y es complicado. Entonces hoy, después que pasó eso, ya se quedó dormida en el sofá y yo estoy preparando para grabar y qué sé yo qué más. Yo todavía tengo el cajo por ahí en la parte de la mente. Eso es el cajo todo el tiempo. Ese es el castillo en mí, está ahí el cajo. El cajo. Y mañana va a caer nieve encima de ese hielo y tú no tienes fuerza. Tenemos cuatro manos y dos guantes nada más en esta casa. Yo estoy ahí pensando en todos los ángulos. Estoy ya durmiendo y yo estoy bajando allá abajo, echándole spray, dándole cantazo. Yo estoy buscándole las cinco patas al gato. Es que no puedo estar así, porque se nos está acabando las cosas para comer, no hay delivery. Sí. Yo estoy pensando en todo a la misma vez. Y finalmente hoy, lamentablemente, hoy ha sido el día, yo he tenido que interactuar con cuánto gringo hay hoy. Yo que lo odio, porque ella es una mujer de venganza. Ella me las cobró, porque después que pasó eso del dealer, que yo tenía razón, yo tenía razón.
¿Y?
Y ella como que, sí, tenía razón. Y yo como que la veía como que muy callada. Y efectivamente, y yo, mira, cuando llegue el tipo vas a ir tú a buscar las cosas. Y yo, salada madre. Y ahí yo, ay, en verdad no quiero tanto Eri por nada, eso es tú nada más que quieres. Y ella, vete a buscarlo. Y yo que tuve que interactuar con el gran Jonathan. Eso fue horrible. Y yo lo pensé como 90 veces. Yo, hay una palabra clave, la de algo que tengo que decir. Sí, la que este es mi primer deal ilegal, mi primer drug deal ilegal. Y yo estaba like, tengo que decir algo. Y lo puedo mirar a los ojos. ¿Y cómo bajo la escalera? ¿Y qué le tengo que decir? Y ella se vengó. Tarde o temprano se vengó. Porque yo iba ni a llorar.
Los que lo conocen saben. Okay.
Yo lloro cada jato, yo no lo niego. Yo lloro cada jato. Y esta semana vi el documental de Marsha P. Johnson y yo lloré como un bebé viendo ese documental.
Pero eso se la doy porque estaba triste y whatever.
Yo veo cualquier cosa y lloro. Yo no tengo problema con llorar. Yo no he llorado en este podcast porque Dios es grande.
es que eso es
un cáncer de la vida, pero está como un acuario.
Es que es más problema a mí. Yo odio un hombre que llora. Ay, Dios mío.
Ya todavía tiene ese sexismo ahí bien sembrado.
No sé por qué me retuerce.
Ya, nosotros tampoco nos explicamos porque somos amigos. Tampoco.
O sea, mi padre es tan llorón que yo creo que es culpa de él.
Y tú, rápido, los daddy issues sacándolo conmigo. Yo tengo derecho a llorar. Y eso que lloro muchísimo menos que antes. Cuando yo era chiquito, yo lloraba como hasta noveno grado. Me decían algo y yo empezaba a llorar como una magdalena por todo. Por todo. Que yo mismo decía, puñeta, pero ¿por qué yo estoy llorando? Ay, Dios, siempre he tenido los ojos como inundados. Eso como que no han dragado esos ojos en 15 años. Rápido se me salen las lágrimas. Pero es que, de verdad, ¿será eso otro de comediante? Porque yo veo cada vez que veo a Chente, le está hablando también que él es un llorón también. Y la novia se pasa bulleando lo que se pasa llorando. ¡Ey, tú llorando! Y, pues, debe ser algo de comediante también. Y de water signs.
Sí, debe ser.
Yo tengo una mezcla tan peligrosa. ¿Eh? De tantas cosas a la vez. Pero ella coge. Y me las pagó. Me las cobró con esa. ¿Eh? Y después de eso, que ella se quedó dormida, pues yo sigo bregando con el cajo y qué sé yo qué más. Y el hielo, como que lo que le echamos, como que lo aflojó. Más, había calentado like, un poquito. So, yo bajé en una y ¡pa! Y se le cayó un canto el cristal de hielo. Y yo aquí fue y empecé a clac, 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 clac. Y de momento el vecino salió, que el vecino estaba loco por hacerme conversación. ¡Loco! Yo llevo pichándole desde el primer viaje a este vecino. Ajá. Dejado good morning y yo y salgo cogiendo. No le digo ni amén. Finalmente me cogió, he brought me to my knees. Yo estaba ahí con el culo, con el centro del culo congelado. Yo lo sentía ya. Que hasta los dedos me corté. Yo no sentía mis dedos casi. Me cortaba y no me daba ni cuenta con el cabrón hielo ese. Y viene él y me dice, mira, ¿quieres un... ¿Cómo se llama eso?
Scraper.
¿Quieres un scraper de eso? Yo tengo un scraper ahí, qué sé yo. Y yo, mira, si me lo puedes traer. Y él vino y empezó a scrape por un lado y yo con una tarjeta por el otro. Y muchachos, y menos de 5 minutos arrancamos todo lo que había en ese cajo. Y ahí fue que yo fui libre. Ajá. Ahí fue que se acabó el problema. Eso era todo el problema. Estábamos bajo estrés. Porque esta tampoco puede estar muchos días. Aparentemente muchos días en cerrar la casa. Porque no, empieza a dar la mala también.
Sí, a mí me da. Yo tengo que... Por eso yo como que... sí, lo de la pandemia. Si hubiésemos estado 2 semanas... Yo no iba a aguantar 2 semanas.
Suerte que tiene ese trabajito ahí que es essential.
Me iba a comer las paredes.
Sí, porque es aquí. Eso que estás conmigo. Que tampoco está ni sola. Y bueno, y lo que iba a terminar yo montado en la pared como un trofeo de esos de... Porque
al lado de usted.
Al lado de los muñecos esos que tiene ahí enganchado. Tiene un muñeco ahí que tú lo jalas por abajo y sube las patas así como la coma y ¡fuin! ¡Fuin! Así hubiera terminado yo. Chacho, pero es que este frío no es de Dios. Entonces a mí me sigue la tragedia. Ahora en Puerto Rico todo está chilling, yo veo a todo el mundo en la playa, yo aquí congelándome el culo por ninguna razón. Ahora voy para allá y viene y se va la huracán.
Exacto.
No puedo. Yo no sé cómo la gente vive aquí. Yo no sé cómo los puertorriqueños, la persona tropical puede vivir así. Mira, ayer mismo, esa es otra cosa. Ayer o antier, ya ni me acuerdo. Pero estaba todo en hielo todavía, la carretera, el driveway, todo estaba en hielo y resbalaba. Bajar las escaleras, uno se iba a dar una mata. Y mucha gente me vio en Instagram, que yo resbalé así por eso, porque aquí que entra lo de ser chiquito y juguetón y ser de geocaña, tener esos instintos del monte como que me ayudan.
Ajá.
Más pasar el huracán María, rápido mi fight or flight.
Se aprende.
No llegaba nadie de Favor, ni de nada, ni de Uber Eats, ni nada de lo que estábamos tratando de pedir de delivery y llegaba. Estábamos aquí sin nada de comer. Yo dije, pues yo me voy para la calle a buscar algo de comer. Y ella también iba a venir conmigo, pero como está esto pierna nada más. Ella es highlanky, es brazos y piernas nada más. Pues ella, muchacho, y está demasiado alejada del piso. Pues ella dio 2 o 3 pasos y ella como que no, yo creo que yo me quedo aquí. Y yo, pues dale. Y yo me fui por ahí para abajo. Y después que resbalé ahí, me fui chinguín, chinguín. Pasitos pequeños, como yo estoy pegado al piso. Pasitos pequeños. Y fui, saqué chavo en la TH. De ahí fue a la tienda de peso. Hice una comprita ahí de snacks, de lo esencial, de lo que había, porque se habían llevado todo.
Yeah.
Y yo esos supermercados básicos, rápido, trigger de María, y los temblores y de toda la mierda que he pasado ya. Y voy por ahí, y de ahí salgo, y voy a Subway, y compro comida en Subway, y después iba con todos los motetes. Y si me vieron en ese video, yo tenía pantaloncito largo, una t-shirt de Coca-Cola y un jaquecito. Bueno, ni un jaquecito, una camisita por encima de esa que me pongo yo. Exacto. Yo no tenía más nada. Estaba a 27. A 27. Y yo me voy por ahí en ese frío, qué sé yo qué más. Yo pienso, pues, eso es rápido, pero tengo que ir lento para no romperme el culo.
Exacto.
Porque también yo no tengo culo para rebotar. Me rompo ahí la... Me tienen que cambiar todo, todo. Me tienen que cambiar. Los discos me los tienen que cambiar por CD. Ay, olvídate de eso. Yo voy por ahí y de momento ya, yo estoy bien, me duelen las manos. Pero yo digo, ay, yo estoy bien, yo las caliento, me las pongo dentro del dedo, qué sé yo qué más. Y yo, like, ¿qué más me puede pasar? Y después estoy con la cara. Y de momento yo me acuerdo de mis orejas. Yo, anda, por cada mis orejas. Me toco las orejas y lo que siento son dos cantos de carne en las manos. Pero no siento las orejas. Ajá. Y yo, se jodió. Ahí yo empecé a caminar más rápido todavía. Yeah. Muchacho, me metí en esa. Me metí en la tienda de dólares. Y ahí estuve un ratito. Y entonces lo pensaba para salir. Yo como que... Yo siento que yo estuve como 9 días en la búsqueda de comida. Y cuando llegué está como si nada. Yo literal, yo llegué como si hubiera llegado a Alaska. Yo no podía respirar, me acopé así. Y ella como que, ay, mira, compraste chido. Ya no me importa. Me importa un bicho. Y ahí un heater que tenemos ahí me lo puse encima. Por poco me lo como. Y yo poniendo mis dedos, yo, ay, Dios mío, yo creo que mis dedos, yo creo que los voy a volver a sentir algún día. Y ella like, ay, queso también. Deep de, ay, qué chévere. Y chocolate, oye, te botaste. Y yo estoy literalmente con el confort encima. Y ella chileando. Después que yo no llore, ya no tiene problema. Yo no sé cómo la gente, nosotros, puertorriqueños, la gente tropical, se puede tirar estos maratones.
De verdad, yo tampoco.
O sea, que está bien que quieras una mejor vida, pero esto como que no es mejor vida. Yo no puedo estar a este tajo sacándole hielo al cajo y moviendo nieve y que sigue guiando en hielo.
Más guiar en hielo, eso es lo más que a mí me da miedo como tal.
Yo siempre como que odiaba la idea de yo ser de la diáspora. Y yo siempre como que la gente de la diáspora, yo like, yo siempre como que los miraba así de lado. Pues yo decía, ¿cómo esa gente pueden? Yo los veo como diferentes a mí. Yo como que, ese es mi único bias todavía. Gente de la diáspora, yo no sé. Y pero ahora como me estoy quedando mucho aquí, ya vivo part-time en la diáspora. Pues yo estoy como que, ya yo me estaba sintiendo como uno más. Yo, bueno, voy a tener que unirme a la diáspora, qué sé. Porque ya estoy mitad aquí, mitad allá. Pero no. No me pueden reclamar todavía. Yo me encojoné cuando se puso usted. Ya para el tercer día de frío, yo estaba, no, olvídate de esto.
Es que ridículo. Me iba
a Puerto Rico.
A mí me vendieron a Texas, que aquí veía las 4 estaciones, pero el frío nunca llegaba así. Y ya que dicen que va a nevar...
El lunes va a estar a cero. El lunes, el día que sale este podcast, va a estar a cero, supuestamente.
A cero.
Y nosotros aquí, yo no sé qué va a hacer, no sé qué vamos a hacerle.
Y la vez que nevó, y va a nevar supuestamente mañana, y supuestamente el miércoles también.
Y yo no tengo nada. Yo tengo ahora mismo un jacket que me prestó Cassandra, que ahora ni abre. Voy a tener que vivir con él por el resto de mi vida. Yo no sé cómo la gente de la diáspora puede. Yo no entiendo. No sé cómo sobreviven. Sí, pero yo casi no veo puertorriqueños aquí.
No, pero...
Nosotros hasta vamos a un restaurante puertorriqueño y lo más que veo son americanos ahí comiendo mofongo.
Ajá, bien posers.
Americanos, ya. La cultura puertorriqueña llega a un nivel que la gente, que los americanos se levantan y dicen, let's go eat a mofongo.
Yes,
mofongo and camarones. Ay, dame, give me a turnover. Esa es otro debate. Ahora no se sabe si es pastelillo, empanadilla o turnover.
Un turnover. Yeah, yo también como que grabé eso.
Sí, un turnover. No sabía. Así que se le llaman. Dame un turnover de eso. Give me a chicken turnover. O un pizza turnover. Yo prefiero turnover que pastelillo, honestamente. Pero eso yo aquí.
Depende de cuál estemos hablando.
Esa es otra pelea que tenemos Cassandra y yo. Porque nosotros vinimos pero de diferentes mundos.
Ajá, exacto. Eso es más regional.
Y la gente de San Juan está mal, pero eso... Okay. Eso son otros 20 pesos.
Pero fine,
son otros 20 pesos. Pero no vamos... Este episodio no va a ser muy largo porque me estoy congelando el culo aquí. Estamos para esto como hacer un podcast en medio del huracán María. No estamos para eso. Estamos para sobrevivir. So vamos a ir a las gotitas de saber rápidamente. Yo estaba viendo, entre todos los documentales que estaba viendo y todas las pendejas, me puse a escuchar unos podcasts y unas cosas. Y como todavía estamos en Black History Month...
Yeah.
Que es el que le dan el mes más corto.
Obviamente.
De todos los años.
Pues.
Y no hablan de nada importante. Yo me estaba acordando de este chisme, que es un ejemplo de todo lo que la gente negra ha pasado durante su historia completa. Que siempre los clavan y nadie hace nada. Y es como que tan obvio. Y es la historia de estos personajes que se llaman Amos and Andy. Que son dos personajes racistas que se crearon para la radio. y que eran dos hombres blancos que se pintaban de negro y hacían en Hey Amos, Hey Andy, y hablaban así con ese dialecto racista que ningún negro nunca ha hablado en la historia del mundo.
Ajá.
Y hacían estas caricaturas. Pues este show de radio, que fue uno de los programas de radio más pegados cuando era solamente radio, no había televisión, por 30 años le metieron a esto. Y yo era mainstream y la gente negra no podía decir nada. Y la única gente, la causa y efecto de Amos and Andy es que ellos hacen tan popular este acento racista que no existe, que los actores negros que conseguían un guisito en radio tenían que hablar en este dialecto para poder trabajar.
Ajá.
Y si no tenían ese dialecto, los botaban. Igual en las películas. No, tienes que hablar como Amos and Andy, porque si no, la gente no va a entender. Tienes que hablar negro. Y ellos como que, pues, estoy hablando negro, mijo. ¿Qué más quiero? Negro soy yo toda la vida. Hicieron popular. Y hicieron películas. Y cuando hacían las películas se pintaban. Los dos hombres blancos se pintaban de negro. Y hacían todas las cosas. Y eso es una parte de la historia que ya mucha gente no menciona. Pero ellos estaban súper pegados. Eran de los shows de comedia más pegados. Y nadie nunca decía nada. La gente negra se quejaba, pero...
Exacto.
No podían ir ni al mismo baño que los blancos. Le van a hacer caso en un programa de radio. Pasan las décadas y las décadas de esta gente... que hicieron su carrera completa, estos dos actores, haciendo esos dialectos. Hasta que finalmente deciden llevar el concepto de Amos and Andy a televisión, cuando crean la televisión en los 50. Ellos empezaron como en el 1928, por ahí.
Uy, oh my God.
So, ya para el 53, 54, quieren traerlo a televisión, cuando la televisión ya estaba en funcionamiento, y castean actores negros para todas las partes de Amos and Andy. Y los escritores son más... no son racistas, son más fanáticos de estos actores negros. Ellos cogen todos estos actores negros que llevaban 30, 40 años en lo que se llamaba el Chicklin Circuit, que era el vodevil de performers negros, que donde salió Mams Mabel y todas estas otras personas. Y cogen a estos comediantes súper populares y actores súper populares para las personas negras de esa época, que eran la gente que entretenían, que ellos veían. Y los ponen en este show de televisión, elenco negro completo. Y entonces Amos and Andy se convierte en otra cosa. Ya no es esta caricatura racista. Son dos actores negros, dos comediantes negros en televisión, haciendo básicamente de Amos and Andy como el flaco y el gordo, como los tres chiflados, son dos morones.
Yeah.
No es que son caricaturas, ya ellos hablan normal y todo, pero son dos bobolones,
¿sí?,
que viven juntos y que tienen aventuras. Y todo el elenco de Amos and Andy es personas negras. So, está un farmacéutico negro. Está el doctor negro, está la vecina, y todos son personas normales. Y es representación el primer show con un elenco negro a la Cosby Show o todos estos otros shows que salieron después. Este es el primero. Pero ya tenía tanto el estigma de Amos and Andy que la gente negra, solamente de escuchar que Amos and Andy viene para televisión, empiezan a pelear.
Sí, me imagino.
Empiezan a pelear, que no lo quieren, que hay que sacarlo, que qué sé yo, qué más. Y tú puedes creer que el canal, por las protestas del NAACP, sacan el programa del aire. Y todos esos actores negros y toda esa representación que se estaba dando de actores negros en los 50, como que por primera vez se jodió por lo que habían hecho todos otros actores blancos por estos 30 y pico de años.
Yeah.
Y dicen, pues, los canales se lavaron las manos y dijeron, pues, es que los negros no lo quieren. No quieren eso, ¿qué te vamos a decir? Pero era embuste, porque ellos no escuchaban a la gente negra cuando protestaban el programa de radio.
Uh-huh.
La realidad era que los racistas, la gente del sur... like, todas esas áreas del sur que el Ku Klux Klan estaba activado, y digo estaba, como si fuera...
loosely.
Estaban protestando el show y dándole boicot. Ese fue el verdadero boicot que causó que el show fue cancelado. Que ellos no querían que Georgia y estos otros estados de gente blanca boicotearan el canal por tener un show de gente negra en televisión. Y ahí lo cancelaron. Y eso era todo el escándalo. Porque mientras hacían el programa de televisión, el programa de radio con los dos actores haciendo el dialecto y con la cara pintada, continuó. Separado, like, durante todos los 50 y duró hasta el principio de los 60, que ya la comedia en radio ni se hacía, ya todo el mundo se había ido para la televisión, ya la radio es amor moral, lo que es ahora, la música, y tanto no los quisieron votar que pusieron a los dos blancos eso, a hacer de Amos and Andy, a poner música.
Oh,
llegó el punto que era como que en 1960 ellos, like, Amos, have you heard of Diana Ross? Here you go, Diana Ross, 9:55 on the morning. Like, literal, lo pusieron a hacer DJ en personajes racistas.
Oh my God.
Eso era todo eso de que no, el NAACP protestó en Amos and Andy, por eso que lo quitaron. Bullshit. Porque estos tipos, los tipos que de verdad estaban haciendo la interpretación racista, continuaron hasta que no podían más. Y cuando los cancelaron de la radio. Los cancelaron de la radio en el 60 finalmente. Ellos cogen un año después, que había estrenado la primera caricatura en prime time, primer muñequito así para adultos, que fueron los Picapiedra. Ellos deciden capitalizar en esa moda. Todos los canales empiezan a tirar programas animados para prime time a competir con los Picapiedra. Ajá. Los Picapiedra estaban pegados. Ellos cogen y se inventan, los dos actores que llevan haciendo de estos negros, siendo blancos, se inventan una caricatura de un fox y de un oso. Y son los mismos personajes de James and Andy, pero los traducen animales.
Okay.
Para evitar problemas de que la gente se ponga a protestar y qué sé yo qué más. Que se llamaba como que Calvin and Foxy, whatever the fox se llamaba. Y hace un programita de animación con las mismas voces de James and Andy jacista. Y con los mismos libretos de los pasados 30 y pico de años. Reciclándolo, pero ahora haciéndolo en muñequitos. Ellos se quedaron haciendo lo mismo. Porque
toda la vida.
Llegaban, se paraban en el micrófono como si estuvieran en radio. Lo único que alguien venía los dibujaba. Y pendeja. Por suerte, el programa no pegó porque estaba compitiendo con los Picapiedra. Los Picapiedra estaba haciendo un hijo todos los días.
Ajá.
So, fue cancelado y quedó olvidado. Y finalmente, James and Andy terminó de existir. Pero ya los dos actores que hacían de James and Andy habían hecho una carrera completa.
¿Completa?
Estaban en... Los dos tenían más de 65 años ya. Es como que pues se nos acabó el guiso. Pero literal, trabajaron toda su vida esta caricatura sin ningún tipo de consecuencia. Y se murieron en los 70 cómodamente. El programa de James and Andy, que era con el elenco negro, lo sacan del aire y después empieza a salir en repeticiones, que está en syndication, que se le vende a diferentes mercados alrededor de Estados Unidos.
Ajá.
Y empieza a salir en repetido. Y empieza a coger una audiencia bien grande de gente blanca, gente negra. Y la gente como que se olvida de James and Andy y de radio. So, ahora mucha gente, baby boomers y un poquito más, más joven, si se acuerda de James and Andy, se acuerda del elenco de los dos bobos, estos que hacían el show con el elenco negro y se olvidaron de la caricatura. So, ellos llegaron a tener un poco de reconocimiento. Like, todos esos actores y performers que estuvieron toda la vida actuando solamente para personas negras.
Ajá.
Pues por lo menos al final de su carrera, ya esta gente llevan 30, 40 años en teatro para personas negras. Pues tuvieron ese trabajo en televisión que la gente los vio y ahora la gente los recuerda. Porque si no, nadie sabe quiénes son. Se pierden en la historia porque no salen en revistas, no salen en periódicos, no salen en los libros de historia, del entretenimiento, like, son completamente borrados. O por lo menos, ellos quedaron marcados por eso. Creo que fueron 30 y pico de episodios de James and Andy en televisión. Pero no cobraron, porque hicieron más que una temporada o dos, o como una y media, algo así.
Ajá.
Y lo sacaron y nunca volvieron a trabajar más. Solamente las repeticiones empezaron a aparecer de vez en cuando, que no le daban ni un chavo prieto.
Ay, bendito.
Entonces, es una historia más de cómo la gente... Como la gente negra se ha tenido que joder y se continuará.
¿Continuará?
Se continuará jodiendo. Que tengo los labios, la lengua congelada.
Y no, entiendo.
Estamos iguales. ¿Pero qué hemos aprendido hoy? Si es que hemos aprendido algo en este episodio.
Que eres insoportable, lo primero. Te la voy a tirar alta. Que defrosted.
Yo soy insoportable. Ajá. Yo soy insoportable, pero la dama que está aquí. Sean ustedes el juez. Sean ustedes el juez. ¿Qué yo hubiera hecho sin mí? ¿Qué yo hubiera hecho sin mí con ese cajo?
El que conteste se va reportado en Instagram, ¿ok?
Díganle.
Lo voy a reportar.
La suerte que ella tiene de tener un amigo como yo. Yo soy insoportable, pues mira. Pero yo, insoportable pero con buenas intenciones.
Eso sí.
Yo estoy tratando de no estorbar. En mi búsqueda de tratar de no estorbar, lo que hago es que estorbo.
No, pero eso sí. Y bregaste con lo del carro y eso.
¿Y qué culpa tengo yo que a ti no te guste que la gente llore? Y yo tener lo que la gente le llama, en la gente normal le llama sentimientos.
La monguera.
La monguera. ¿Qué problema? ¿Qué fue? ¿Y quién te manda a tener un amigo mongo? ¿Quién te manda?
Yo no sé.
¿Quién te manda? Ella odia a los mongos e invita a uno para la casa. Si sabes cómo que pongo, ¿para qué me invita? ¿Para qué me invita? No. Pero yo, cuando este episodio salga, yo voy a tirar un poll a ver quién tiene la razón.
No, okay.
Y la gente tiene que votar.
Ajá. Está bien, eso sí. Pero si comentan o me van reportados.
Y antes de irme, que se me había olvidado, mi abuela cumplió años esta semana. Mi abuela Milagro. Vamos a darle un updatecito a Milagro rapidito antes
rapidito
de irnos.
Aquí.
Mi abuela Milagro tuvo su cumpleaños al fin. Un cumpleaños más. Jovencita, creo que cumplió 118, 119, no estoy seguro.
Ajá, algo así.
Fue la caboz. Porque ella le dijeron, ¿qué quieres para tu cumpleaños? Ella cumplía como un martes, algo así. Cumple en martes. Y la primero que dijo es que no, que el cumpleaños tenía que ser el sábado. Que ella quería un sancocho. el sábado y un bizcocho. Y yo, ok, chévere. Ah, y me llevas a recortar. Que esa es la queja que ya lleva por meses, porque no la quieren llevar a recortar por el coronavirus y esas vacunas no aparecen. Y finalmente ya estaba harta. Yo no voy a, yo no pienso cumplir el año con este pelo así. Porque ella estaba, como si se acuerdan, ella tenía el pelo largo, porque no se había recortado un año, porque no la han sacado de la casa. Uh-huh. Y se la sabía, yo estoy convencido de que se había comido uno de sus dientes, de la caja de dientes, y la caja de dientes no aparecía. Entonces ella estaba como que más vale que para ese sábado yo esté recortada y con un diente. Y gracias a Dios, le consiguieron la caja de dientes nueva y la pudieron recortar finalmente. Y hoy que estamos grabando esto, hoy es sábado, estoy viendo las fotos de ella partiendo el bizcocho, la pendeja ida, se sobrevivió.
Yeah. Ah, y estaba boceteando.
Y estaba boceteando también. Mi tío me envió una foto ya boceteando, pero motivada. Así que para los que quieran saber, Milagro está en las papas también. Uh-huh. Socojo está vacunada en Florida, pasando la chilling, y Milagro ya está feliz, porque ya estaba, esos últimos meses ya estaba, pero no había quien le cogiera un fumón, como decía ella. Pero ya, mira, ya está con el recortito clásico de viejita, con la pollinita y pega ahí la boina, como ella le llama. La boinita y los dientecitos nuevos. Que eso le tienen que durar, porque aparentemente se tardan como casi un año a hacer una caja de dientes. No entiendo cuál es el problema. Ahí estamos. Ese es el update. Vemos la semana que viene.